¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra? Esto significa cuando la sombra de la tarde llega, cuando las agujas del reloj descienden, bueno, la sombra allí entonces desaparece el cansancio, porque el jornalero espera esto, porque él tiene ese descanso en la tarde. Como el jornalero espera el reposo de su trabajo, dice a continuación. Así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y yo estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Es que Job está hablando de esa horrible condición que él tiene ahora. Su carne está como putrefacta. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Permíteme decirte, Job, tú no sabes de lo que estás hablando. Él dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Permítame decirle, estimado oyente, a estas alturas que Job se está alejando de Elifaz. Él lo dice. Él le está diciendo, solamente déjame solo. Prefiero ahogarme con mi propia saliva que escuchar una palabra tuya más. La muerte es mejor que la vida. Él se vuelve a Dios en el versículo 17, dirigiéndose él mismo a Dios, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Y para que pongas sobre él tu corazón? Qué pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que Dios lo exalte? Es una buena pregunta. ¿Y para que Dios ponga su corazón sobre él? ¿Qué soy yo para que Dios ponga su corazón en mí? Que Dios desee mi amor, que Él quiera mi compañerismo, que Él espere mis respuestas a Él. Son esos asombrosos misterios de Dios que yo no puedo comprender. Para que pongas sobre Él tu corazón, decía el pasaje, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Oh, guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Por supuesto, de lo que Job está hablando es una frase pintoresca en cuanto a la muerte. No me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Él se está quejando ante Dios. Él dice, ¿por qué no me perdonas, Dios? ¿Por qué no me libras de esto? ¿Qué sucede? Job está clamando en medio de esa miseria. Así que Bildad, el siguiente amigo que tiene ahora de turno, le habla y le dice, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Job habrá dicho, ahora él se está refiriendo a mis hijos. Ellos han pecado y Dios los eliminó. Y dice, ¿y ahora por qué culpas a Dios? Sigue diciendo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. En otras palabras, él se ocupará de tu caso. Hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? Imagina, estimado oyente, los juncos creciendo al costado del río, allí en el lodo o a lo largo del río. Esa es la figura que presenta. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Le está diciendo a Job, tú eres como un junco que crece, pero el lodo lo seca y aún estando verde serás cortado. Los hipócritas son de esa manera, Job, así que tú debes ser un hipócrita. Continúa diciendo Bildad, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, «Nunca te vi». Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Lo que le dice Bildad a Job es, Dios es justo, alega tu causa ante Dios, arréglate con Dios, Job, y todo va a estar bien. Este es tu problema, tú eres un hipócrita. Lo que necesitas hacer es estar bien con Dios. Las cosas se habrán de enderezar. Serás bendecido nuevamente. Pero algo anda mal, Job. No puede suceder. ¿Te das cuenta? A menos que hayas hecho algo realmente mal, no puede pasarte esto. En el capítulo 9 respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Qué? Que Dios es bueno, que Dios es justo. Esto es algo que todos nosotros necesitamos saber, que es cierto, que Dios es justo. Aunque la justicia de Dios muy a menudo es desafiada. Uno de los desafíos primeros que Satanás elaboró, incluso a Eva, fue el de la justicia de Dios. Satanás le estaba diciendo que Dios no era justo. Dios no quiere que coman del fruto de ese árbol, porque él sabe que cuando lo hagan, ustedes serán tan sabios como él. Es decir, Satanás lo que estaba diciendo que Dios no era justo, estaba desafiando la justicia de Dios. Muchas veces Satanás, aún en el día de hoy, desafía la justicia de Dios. Yo escucho a algunas personas decir, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a un hombre al infierno? ¿Eso es realmente justo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que mueran niños de hambre? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir las guerras que matan a tantas personas? Lo que hay allí, la intención que hay detrás de las preguntas es que Dios no es justo. ¿Cómo pudo Dios permitir que esto me sucediera a mí? Dios, tú no eres tan justo conmigo. Job asegura, yo sé que lo que tú dices es cierto. Yo sé que Dios es justo, yo conozco a Dios. Tú necesitas saber esto porque sucederán cuestiones que no habrán de comprender. A usted le ocurrirán cosas que de repente no las entiende. Y en lugar de hacerse esas preguntas para establecer que Dios no es tan justo, tiene que saber que un hombre no puede condenar a Dios así. Por supuesto, la gente dice, ¿cómo puede un Dios de amor condenar a un hombre al infierno si esa persona nunca tuvo la oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo? Él quizá creció en alguna aldea de África donde no llegó nunca el Evangelio. Esa persona vive, muere y nunca escuchó ni siquiera el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios puede enviar a ese hombre al infierno? Oh, estimado oyente, primero déjeme decirle algo. Yo no sé que la Escritura diga que Dios envía a alguien al infierno, o a la persona que nunca escuchó. Yo le diré que la Biblia dice que Dios será justo cuando Él juzgue a ese hombre que nunca escuchó. Lo que Dios hará, yo no sé, pero sí sé que Dios es justo, a pesar de que la justicia de Dios sea constantemente desafiada por el enemigo. Aquí Job está diciendo, yo sé que lo que tú dices es cierto, pero ese no es mi problema. Mi problema es, ¿cómo podré estar delante de Dios para alegar por mi caso? ¿Cómo puedo hacer para llevar mi caso a Dios para ser justificado por Él? Porque Dios es tan vasto, su sabiduría es tan grande, si Él comienza a hacerme preguntas, si me hiciera 1000 preguntas, yo ni siquiera podría contestar una. Yo soy tan insignificante en relación a Dios, yo soy nada, Dios es infinito. Así que, ¿cómo puedo yo, este pequeño ser, esta pequeña cantidad de polvo en el planeta Tierra, esperar alguna vez alcanzar a Dios, tocar a Dios, o alegar por mi causa delante de Dios, o decirle, hey Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me hiciste esto? Porque él habla del hecho de que Dios ha creado el universo. Dios hizo desaparecer las montañas, el monte Santa Elena, al construir una nueva sección en una autopista en Washington, les llevó 5 meses trabajando las 24 horas por día con grandes equipos para mover la tierra, para mover 430 metros cúbicos de material. 5 meses de 24 horas al día, día y noche, los empleados estuvieron trabajando para remover 430 metros. En 27 minutos desde el monte de Santa Elena, el mismo tipo de material, allí fueron removidos miles de metros de material pulverizado y esparcido por toda la parte norte de los Estados Unidos, en 27 minutos. Usted comienza a ver los mejores esfuerzos del hombre, y ¿qué es el hombre comparado con lo que Dios puede hacer? Él sacude la tierra, él ha colocado las constelaciones, ha extendido los cielos con sus manos. ¿Quién soy yo que pueda venir delante de este gran Dios? Ni siquiera puedo verlo. Aún así, yo sé que Él está a mi alrededor. Yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Puedo extender mis manos, pero Él no está allí. Así que, ¿cómo puede el hombre estar delante de Dios para alegar por su causa? Tú me dices que esté bien con Dios y que todo estará bien. Solo ve delante de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Sí, es cierto lo que tú dices. Dios es justo. Pero yo no sé cómo puedo hacer para alegar mi caso delante de Él por la inmensidad, por la grandeza, porque Dios es infinito y hay esta brecha que existe entre nosotros y Dios. Si usted lee el Salmo 8, estimado oyente, David se encontró con el mismo problema. Y visto de una manera diferente, en una posición diferente, él comenzó con los cielos. Dijo, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Comenzando con los cielos, llegando al hombre, él vio esa gran brecha que hay mirando en esa dirección. Job está de pie en esa dirección, mirando hacia arriba, mirando la misma cosa. cuando me considero a mí mismo quién soy, lo que soy, que pueda estar de pie ante Dios, que pueda justificarme a mí mismo delante de Dios, que pueda alegar mi caso para justificarme a mí mismo delante de Dios. En el verso 19 dice, si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. En otras palabras, ser bueno no me da ninguna inmunidad de los problemas. Dios destruye tanto al perfecto como al impío. Yo lo he dicho, tal vez usted me reprenda por decirlo, pero lo he dicho. Luego él habla a sus amigos y les dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Qué puedo decir? Yo no puedo decir cuán justo soy o cuán inocente soy. Usted me arrojaría en una zanja, inclusive si yo me hubiese limpiado a mí mismo. Él dice después acerca de Dios, porque no es hombre como yo. Recuerde esto, ¿cuántas veces nosotros intentamos reducir a Dios a nuestro nivel? ¿Cuántas veces caemos en la categoría de aquellos que, en el capítulo 1 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Se da cuenta? Ellos buscaron bajarlo a su nivel. No lo glorificaron a él como Dios. Para mí, intentar ponerlo a él, ordenarlo a él, así en derredor nuestro, como si fuera un hombre, es fallar en glorificarlo. Es fracasar en glorificarlo a él como Dios. Yo no puedo llegar y demandar, tú debes hacer esto ahora, Dios, te lo ordeno en el nombre de Jesús, o yo confieso que esto es lo que vas a hacer, Dios. Y empezamos a poner demandas sobre Dios para que él haga cierta cosa. Esto no es glorificarlo a él como Dios. Esto es intentar reducirlo a él, incluso bajo un nivel inferior al nuestro. Esto es intentar que él sea el genio de la lámpara que sale y concede los tres deseos. La oración más sabia que podemos hacer, estimado oyente, es, Padre, sea hecha tu voluntad en mi vida, en estas situaciones. Señor, haz tu voluntad. Haz que sea hecha tu voluntad. Mire, yo nunca me preocupo cuando no sé cómo orar, porque yo no sé cómo orar la mitad del tiempo. Pero tengo gran confianza. Porque cuando yo no sé cómo orar, porque no sé cuál es la voluntad de Dios acerca de una situación particular, lo único que hago es decir, Señor, sea hecha tu voluntad. Y yo simplemente sé que eso es lo mejor. Tengo esa clase de confianza en Dios porque Él es mucho más grande que yo. Su sabiduría no tiene comparación. No existe nada con qué compararla. No hay forma en que usted pueda comparar lo infinito con lo finito. Muy bien, tú me dices que esté bien con Dios, decía Job. Eso es de gran ayuda, muchas gracias. Ahora, ¿quién establecerá el tiempo para que yo vaya y alegue mi caso? ¿Cómo puedo yo siquiera alegar mi caso delante de Dios? Si él comienza con su interrogatorio, me hace mil preguntas, yo no puedo contestar ni una sola. Si usted no puede contestar ninguna pregunta de mil, usted será echado de la corte como un testigo que no se le puede confiar. Él no es hombre como yo, decía Job. No, Dios no es hombre como nosotros. En el verso 33, finalizando, decía, no hay entre nosotros árbitro, que ponga su mano sobre nosotros dos. En otras palabras, mi situación es desesperanzadora. Dios es tan vasto, no hay forma que yo pueda alcanzarlo. No puedo verlo. Yo sé que Él está allí, yo sé que Él es justo, pero no tengo forma de ir para alegar por mi caso, porque yo soy solo un hombre. En cambio, Dios es infinito.